Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel, hoy martes 16 de junio del año 2015. Y como es martes, nos acompaña el día de hoy nuestra buena amiga Tania Díaz. Tania, bienvenida.
Hola, otra vez saludándolos aquí a todos nuestros amigos de Radio Escuchas. Y les recuerdo que visiten nuestra página de Facebook, Punto I Radio, den like y compartan.
Muy bien, y Tania Díaz, déjame decirte que el día de hoy teníamos de invitado a Miguel Castro, pero parece ser que tuvo unos compromisos que fueron de última hora. Sin embargo, no nos ha dejado plantados como otros políticos suelen hacerlos, que de repente cuando ya son grandes políticos, está en otro nivel, ni siquiera te avisan o te dicen que no van, como una vez por ahí me sucedió con Anaí, que no fue, que como a los tres días me dijo, ¿y a qué horas es? Después de que había pasado la entrevista, digo, no se vale.
Fíjate que algo que quiero señalar, yo tengo el gusto de conocer a Miguel Castro, es una persona muy humana y sobre todo muy responsable en las cosas. Sé perfectamente que hoy por cuestiones de tiempo imprevistos no pudo asistir, pero próximamente, a lo mejor la siguiente semana, ya lo vamos a tener aquí.
Sí, sin embargo, sí nos avisó y nos dijo que si no iba él, venía alguien en su representación para no dejar hueco el programa y que trabajemos con él.
Así es, y tenemos aquí a nuestra amiga Delia Pacheco, secretaria general del PRI Guadalajara.
Sí, muy buenas noches. Así como me presentaron, Delia Pacheco, secretaria general del PRI en Guadalajara. Aquí estoy con el gusto de saludar a los amigos, de encontrarnos en un terreno diferente, tranquilos, con el aire muy rico y con el gusto de platicar con sus radioescuchas. Y ojalá hagamos una platiquita interesante. Digo, la responsabilidad queda en mis manos. Ustedes son ya periodistas con experiencia, según veo, reconocidos a nivel nacional, y lo cual me siento orgullosa y muy distinguida por esta invitación. Muchas gracias por invitarme a estar esta tarde en esta cabina.
Gracias a ti, Delia, que nos acompañas, y como lo hemos manejado siempre, queremos que nuestros radioescuchas conozcan a los dirigentes, a los políticos, pero que sepan que son personas de carne y hueso como nosotros.
Claro, ¿sí? Siempre
como cada uno de nosotros.
De hecho, siempre lo hemos visto, que siempre le preguntamos al político qué acciones ha hecho, qué no ha hecho y a qué cargo quiere seguir, ¿no? Pero a veces nos olvidamos esa parte humana que acabas de mencionar. Y es por eso este programa, aparte de hablar política, aparte de hablar con políticos, que nuestros radioescuchas sepa y conozca a nuestros invitados. Esa parte humana, esa parte de sentimiento, de lucha, y por eso invitamos a una gran mujer.
Muchas gracias.
Muy bien. Delia, platícanos, ¿quién es Delia? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿De cuánto se componen? O sea, la persona. Queremos conocer a Delia. ¿Qué estudió? ¿Quiénes son sus amigos?
¿Qué tal? ¡Qué bárbaro! Ustedes sí son de la fiscalía. Saber todo. No, bien, bueno. Básicamente soy una mujer soñadora, muy trabajadora, que me gusta el debate de las ideas, creo en una sociedad mejor, pero también creo que se puede conseguir trabajando. Entonces, básicamente eso es lo que soy, una mujer muy soñadora, pero también el doble de trabajadora, porque si no nos quedamos en palabras, sino en hechos. Soy universitaria, soy maestra en la Universidad de Guadalajara de la carrera de Derecho. También soy maestra en el semiescolarizado del nivel de preparatoria.
¿En qué preparatoria?
Preparatoria 3, doy preparatoria 3. Ahorita tengo un permiso extrañando a mis alumnos, espero ya en estos días reincorporarme. Pedí un permiso precisamente por respeto a ellos, porque en campaña los tiempos son muy absorbentes y no quería llegarles tarde o faltarles alguna sesión. Y como es semiescolarizados, digo, una sesión les pierdes un una unidad completa, una unidad de aprendizaje. Entonces, por respeto a ellos, sí pedí permiso. Y también en derecho les dije, regálenme 4 meses y terminando el proceso electoral aquí nos vemos. Tengo una, soy abogada y tengo una maestría en gestión directiva, una maestría que decidí estudiarla cuando estuve como directora de inspección y vigilancia del turno nocturno en Zapopan, porque pues en la noche era de los, pues habíamos 4 o 5 directivos trabajando nada más de noche y cada quien con su personal, y tenías que hacer de todo, porque pues de noche solo trabaja lo operativo y lo administrativo, la planeación, el diseño, la justificación de los programas que vas teniendo, los tenía que hacer yo. Entonces te enseñan a ser abogado, sales conociendo las leyes. Creo que no fui mala directora aplicando los reglamentos en Zapopan, pero ya cuando tuve que ver el tema humano del personal, el tema, hoy en día ya todo es muy técnico, tus planes les tienes que poner, cuánto se gasta, cuánto sale, tienes que saber contabilidad, administración, diseño de estrategias y planeación. Entonces me encontré una maestría muy interesante, me metí y esa me ha cambiado un poquito la perspectiva de vida, porque también se hace diseño y planeación de programas de gobierno. Entonces, bueno, dicen que siempre sale algo interesante de estudiar y vaya que sí.
¿La maestría en qué es?
Gestión directiva.
Oh, muy bien, muy bien.
Gestión directiva.
Entonces sí te abre una nueva perspectiva de todos tus planes y de cómo se hacen las cosas, ¿no? Qué bueno, qué interesante que la mayoría de nuestros políticos, porque sí lo he visto últimamente, que sean un poquito más preparados, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con Delia Pacheco.
Gracias, con gusto.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Continuamos en tu programa Punto I Radio. Tania Díaz, te recuerdo también que tenemos la revista Punto I en todos los puestos de revistas de la zona metropolitana de Guadalajara, en lo que es la zona centro, Alcalde, Calzada Independencia y Juárez. Ahí pueden encontrar su revista Punto I, muy interesante, con temas de lujo.
Y también te recuerdo que nos repitas nuestra página, no, nuestra cuenta de Twitter.
De Twitter, es @.iradio.
Recuerden que con cada live va a haber premios que nuestro amigo Adrián va a dar.
Sí, de hecho tenemos ahorita 2 boletos para la despeinada el día 26 de julio en apoyo a Luis Gibson. Son 2 boletos para la primer persona que nos llame o que nos mande un tweet. Con gusto se los regalamos, los tenemos ahí apartados para ustedes.
Y quiero decirles que yo traigo una beca del 50%, luego los platico y ahí lo ven en Facebook.
Excelente, para que no se les olvide, estén atentos a nuestra página y a todas nuestras promociones. Y Delia, entonces, ¿eres abogado? ¿Tienes un despacho o nada más te dedicas a trabajar en el partido? ¿Qué es lo que hace Delia?
Bien, mira, tengo un despacho ahí en Encarnación Rosas 687 y en la Colonia El Retiro, pegadito ahí al Hospital Viejo, entre José Palomar y Hospital. Ahí ya tenemos un promedio de 16 años, llevamos familiar, mercantil, penal y un poquititititito de fiscal y administrativo, mucho administrativo llevamos por ahí.
Muy bien, si alguien necesitara los servicios, ¿algún teléfono para el despacho?
Híjole, me agarras en upside. Regularmente yo trabajo con mi celular y lo doy porque yo ando fuera todo el día.
¿Qué te parece que si hay alguien que nos está escuchando que quiera alguna asesoría o algún caso, nos puede escribir en Facebook y con gusto pasarte el recado?
Sí, muchísimas gracias. Y al fin de cuentas aquí los amigos tienen mi número telefónico y con gusto los atendemos. Regularmente las consultas son gratuitas y ya valoramos el caso y también tenemos apoyo a las personas que tengan un poquito de problemas económicos, se les da precio especial. Digo, el tema social ya lo trae uno en la sangre y también en el despacho nos lo llevamos.
Excelente.
Ya escucharon, si necesitan algo, llámenos. Pueden llamarme o mandarme un WhatsApp 33-34-77-77-35 con su amigo el profesor Adrián Rangel y con gusto lo hacemos llegar a nuestra amiga Delia Pacheco. Bien, Delia Pacheco, secretaria general del PRI Guadalajara. La idea es hablar y hacer un poco de análisis de lo que pasó en estas elecciones pasadas. ¿Qué pasó en el partido, Delia?
Mira, yo creo que es demasiado pronto para hacer una opinión certera y apegada a la verdad, porque aún se están analizando. Son muchos factores los que estuvieron implícitos. Cada quien tiene su versión de los hechos, cada quien tiene a su culpable y a sus responsables. Cada quien dice yo no fui, fue el otro. Al final de cuentas, yo como dirigente, tenemos un lado de responsabilidad algunos porque fuimos muy permisientes, fuimos muy tolerantes ante algunas decisiones que se tomaron. Algunos otros de plano tomaron decisiones por muchos. Entonces, sí, es un tema, la verdad, que a los que les gusta la política, como aquí nos comentaba un compañero en cabina, es un tema que nos va a apasionar. ¿Por qué? Porque ninguna elección es igual, pero lo que vino a suceder en Guadalajara en este momento y en estas circunstancias, la verdad es que es digno de tomarse varios cafés, de platicarlo, de debatirlo y de estudiarlo. Miren, hay quien dice que es un tema nacional, incluso nuestro amigo Paco Ayón decía que es un fenómeno internacional. Pero yo difiero de algunas cosas. Entonces, sí, habría que trabajarlo por partes. Insisto, hay muchas versiones. Yo, en este momento, incluso ni la personal me atrevería a darla como unisola. O sea, esta es la verdad, esto pasó. No, hay distintas versiones, distintas ópticas. Incluso del famoso voto de castigo de la militancia. Yo creo que sí hubo un voto de castigo, en eso sí coincido. Pero ¿un voto de castigo a qué o a quiénes?
Sí,
unos castigaron por una cosa, claro. Otros por otros, otros a un personaje, otros a algún candidato de algún distrito, a otros al de la planilla. Es un voto de castigo por distintas circunstancias. Ni siquiera podemos generalizar que fue en contra de una sola persona o a algún grupo o alguna dirigencia. Entonces sí sería interesante irlo desmenuzando con calma y con la responsabilidad de no, yo no me atrevería a decir que tengo en este momento una versión oficial que qué fue lo que pasó.
Sí, yo creo que como bien dices, merece muchos cafés, mucha plática, estar sumando y tejiendo todo lo que pasó en el proceso electoral, porque era una de las cosas que yo le decía a Marco Valerio el otro día que lo tuve aquí en la cabina, le decía, oye, le dije, hace 3 años observamos el fenómeno electoral y Enrique Alfaro tenía la posibilidad de ganar. Le dije, ¿pero a quién le rezaron? Porque la diferencia nadie la esperaba. De hecho, yo no esperaba una diferencia tan grande y eso me da a entender que sí permeó en las estructuras tanto del Partido Acción Nacional, que bien lo sabemos, y debió haber permeado en las estructuras del PRI con ese voto de castigo, como mira, qué bueno que se reconoce, ¿no? Porque también como cuando le preguntaba como a Moto, oye, el voto de castigo.
Ya me ganaste ese comentario. Sí, es que, ¿recuerdas cuando lo estábamos entrevistando?
Sí, el martes pasado.
Dijo que no, que él ganó porque la gente lo conocía y dijo que tenía más de 70,000 reuniones. Y yo le dije, caray, pues dime cómo le hiciste, porque en 2 meses, ¿cómo vas a reunirte con 70,000 reuniones? Y pues sale que sus reuniones eran entrevistas. Fotografías, entrevistas, fotografías, pues ahí vemos el resultado, ¿no? Pero él mencionaba algo que incluso hasta lo ofendí, bueno, se sintió ofendido, ¿no?
Sí.
Porque luego se con notó. La con la respuesta que dio, ¿no?
Que no estoy de acuerdo con ese análisis.
No estoy de acuerdo de claro. Que me estés diciendo que gané por el voto de castigo. Efectivamente, no se puede tapar el sol con una mano. Y si nos está escuchando como Moto, que le quede claro.
Le hablo.
Oye, amigo, escucha el programa, porque te metiste a la política como que no lo vas entendiendo, ¿ah?
Sí,
¿o no?
tiene que estar aquí, o sea, si va a estar sentado en la política, tiene que dialogar con nosotros. Y déjame decirte, Tania, que acaba de llegar nuestro buen amigo, el licenciado Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
Gracias, un saludo a todo el auditorio. Bueno, venía escuchando y venía viendo lo de la entrevista. La política siempre es un acto de experimentación, eso debemos de tenerlo en claro. Por más que se planee, por más que se diga esta boca es mía, al final hay factores mínimos o grandes que intervienen en los resultados. En esta experimentación, llamándolo como la experiencia que se va adquiriendo, porque también es parte de la experiencia, ¿qué es lo que les deja como experiencia al PRI y qué hay que reforzar, en qué hay que trabajar para recuperar camino?
Bien, mira, yo comentaba segundos antes de que llegaras de que es muy aventurado que tu servidora, la secretaria general del PRI en Guadalajara, asuma una respuesta del PRI en general, incluso a el Consejo Político, que es el máximo órgano del partido, tanto el estatal como el municipal, no se ha reunido, como para yo poderte decir cuál es la experiencia que le queda. La verdad es que sería una falta de respeto y de inteligencia de mi parte. Yo te podría, lo que les comentaba a ellos, dar algunos tintes de lo que se han acercado la gente y nos ha platicado, lo que vemos en redes, porque obviamente en redes tú tienes los contactos que son afines a tu forma de pensar o a tu entorno de desempeño, tu medio de desempeño. Experiencia nos deja mucho y nos deja distinta a cada quien. Mira, a mí que me deja como Delia Pacheco y secretaria general, ¿qué le dejará Miguel Castro? ¿Qué le deja Hugo Contreras? ¿Qué le deja la militancia? Y incluso hoy la militancia le da un gran aprendizaje a sus dirigencias, pero no a Delia, no a Ángeles Arredondo, no a Miguel Castro, sino a las que vienen. A los que estamos y a los que vienen. Pónganse vivos. La militancia tiene una fuerza, tiene un poder enorme. Antes la militancia hacía candidatos, hacía triunfos. Hoy la militancia también hace derrotas, pero con conciencia. Hoy la militancia decidió que no iban a ganar, y lo decidió, lo dijo y lo aplicó en las urnas. Eso es una enseñanza no solo a los presentes, pero sino a las siguientes generaciones. Es lo que comentaba, es un parteaguas a lo que se viene en los siguientes procesos que vienen. La participación y la fuerza que tienen hoy las redes sociales, el poder del voto duro hoy es diferente. Incluso el voto duro cambia su forma, su perspectiva de ser aprovechado y de ser visto. Hay alguien que en una de las primeras reuniones que tuvieron algunos grupos del PRI ahí en el estatal decía, un personaje que me merece mi respeto, que decía, el voto duro no existe. Y yo me quedé pensando, dije, claro que existe, pues si fue el que nos hizo perder. Claro que existe. Ahora el concepto del voto duro cambia, porque el voto duro antes era al que te ponga y como yo diga, tú votas, por eso eres duro y eres el mío. El voto duro hoy existe, pero piensa y decide.
Sí, ya es diferente, ya no es el mismo voto duro.
Y cambia el concepto.
Como a ciegas o como un acto de fe, ¿no?
Entonces, hoy la política, mira, yo en lo personal no tengo bronca. Yo cuando me ven y dicen, oye, tú estás muy tranquila. Pues sí, porque yo siempre he hecho una política sensible, cercana a la gente, sin tanto plof, sin el encuadre ese acartonado del político trajeado, del político adinerado, el político exitoso, el político que yo me la sé de todas y traigo todas conmigo. La política tiene que ser más sensible. Entonces, yo siempre he vivido así porque es mi naturaleza, ¿no? Incluso peco de flexible yo en esos temas. Entonces, hoy al partido le enseña que la política tiene que ser así.
Y dentro de, pues yo pienso que dentro de muchos partidos, no nada más dentro del tuyo, les hace falta como replantear con qué fines surgieron, cuáles eran las metas que tenían y cuál era la visión que tenía, porque jalaron militancia en base a esas metas, a esa visión, y en el camino perdieron esa militancia por esas mismas bases y principios. ¿Qué aspectos se podrían retomar de esas bases y principios? Hablando de una lógica de acercamiento con lo social.
Fíjate que las bases, los documentos básicos, que regularmente sí les llamamos nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra razón de ser, en lo personal la del partido es un poema, está hermosa. Yo creo que su problema no es eso, el problema es como la ley en México, la mejor constitución a nivel, una de las mejores constituciones a nivel internacional, la mexicana, su problema es su aplicación. Igual en los estatutos, el problema es su aplicación y que algunos llegan a ser candidatos sin conocerlos. Y peor el asunto, sin amarlos.
Bien, vamos a un corte y regresamos, seguimos platicando con Delia Pacheco. Bien, continuamos en tu programa Punto y Radio con Delia Pacheco, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en el Comité Directivo Municipal Guadalajara. Muy bien, Delia, la verdad es que, como te decía hace rato, me da mucho gusto y he visto que el Partido Revolucionario Institucional, la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando tiene una derrota, lo acepta y no es como otros partidos, ¿no? Que de repente dice, no estoy de acuerdo, voy a ir a impugnar, voy a hacer una cosa y la otra, bueno, dice, bueno, perdimos, y entonces lo acepta con mucha filosofía, ¿sí? Aunque quedan sus queveres. Y en un momentito les voy a comentar algo que me encontré en el Universal, algo muy curioso que sale precisamente el día de hoy, ¿sí? Tania Díaz, un poquito más de sí. Delia.
Delia, durante años hemos visto en cuestiones políticas y en todos los partidos políticos aquellas mujeres que de la noche a la mañana están en un periódico, están en alguna red social, pues hablando de ellas a algún cargo público. ¿Por qué no nos cuentas que en lo particular, y hago un paréntesis aquí, quiero decir que la maestra Delia Pacheco se destaca por un curricular muy nutrido y aparte en cuestión política ha tenido una gran trayectoria? ¿Nos puedes platicar, maestra, cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo empezaste en la política? Porque lamentablemente hemos visto y se sigue viendo que solamente porque es amiga, sobrina de pariente están, ¿no?
Los compadrazgos que existen y siempre han existido dentro de la política.
Mujeres y hombres sin trayectoria política, a lo mejor tendrán un currículum muy destacado, pero sin ninguna trayectoria política, ningún cargo interno. ¿Nos podrías platicar de Delia Pacheco?
Bien, bueno, yo entré a la política por casualidad, espero que no por eso se me tache de improvisada. Mira, yo fui una alumna muy nercilla, por así decirlo, muy metida a mi escuela, súper aburrida, yo creo que hasta la fecha sigo siendo de las políticas más aburridas, más metida en lo mío, y iba por muy buen camino, y yo quería ser psicóloga, y me iba muy bien en los talleres de debate, en los de oratoria, en los de filosofía, en los de ética, me iba muy bien, y mis maestros me apreciaban mucho, me decían, no, Delia, no se desperdicie, incluso uno de los culpables de que yo esté aquí es el maestro Edilberto Valencia Salazar, en aquel tiempo su procurador. Otro de mis maestros fue el maestro Hidalgo y Costilla, y me dice, no, Delia, no se desperdicie, usted tiene una visión social muy interesante, participe, ¿por qué quiere ser psicóloga? Dije, porque yo quiero ayudar a la gente a ser mejor, a ser feliz. Y me dijeron, ¿no te gustaría hacer lo mismo, pero a muchos? Y me fueron convenciendo poco a poco que cualquier carrera o profesión te puede llevar al tema social y ayudar a la gente a ser feliz, a estar mejor, a estar plenos. Entonces, me convencen. Y a la par, resulta que me invitan a ser candidata a vicepresidenta de mi preparatoria. Obvio que yo al instante les dije que no, gracias, que yo iba a estudiar, que no era lo mío, y no, hombre, les hice fuchi. Pero yo tenía un grupo de regularización de matemáticas, otro de español y otro de inglés, por mi cuenta, en horarios extraescolares, organizada con maestros, tenía más o menos unos 90 alumnos, y era un hobby, yo no era nadie ni tenía 90 alumnos, dijeron, Delia, es que necesitamos tus 90 amigos, más los que tengas en otro lado que no vayan contigo para poder ganarla. En aquellos tiempos le ganamos a la columna vertebral de la FEU, yo fui oposición de la FEU, ya me andaba, hija, ya me andaba, porque ¿quién se le ponía las patadas a Sansón? Me lanzo de vicepresidenta, le digo, y me dicen, oye, ¿qué te parece que si nos ayudas y te conseguimos unos manuales para tu taller de regularización? Le dije, va, ya sonó tentador. Le dije, con la condición, te ayudo a ganar y me dejas a mí en mis temas académicos, yo cero política. Órale, va. Le ayudo, a los dos primeros días le dieron una golpiza a mi candidato Ulises, se llamaba aquel chavo, le dan una golpiza y renuncia en plena campaña y automáticamente subo yo a ser presidenta y yo, terca y aguerrida, dije, ahora ganamos porque ganamos, y ganamos. hicimos un comité completamente académico, concursos de competencias de ajedrez, de oratoria, y aparte lo que hacen los comités, ¿no? Concurso de belleza y eso, y ándale, que me permite ser en aquella ocasión la primera, en esa ocasión fui la única presidenta mujer. Ha habido más en prepas y todo, pero en esa generación fui la única. Entonces, me hicieron varios reconocimientos, me tocó estar con Rigoberta Menchú en algunas y yo, pues, chiquilla de 16 años.
¿Y a partir de ahí fue cuando te metiste a algún partido político o siempre
mis
fue
mis mismos maestros eran priistas, los que me invitan a participar en la política eran priistas. Me invitan, me empiezo a meter, le empiezo a hallar, me empieza a gustar, hago una revista cultural, se llamaba Cultivarte, mi revista. Hacía una revista política que se llamaba Cultivarte, andábamos en las colonias, teníamos poemas, crítica política, análisis, y yo ya tenía 17 años. Y llegué a ser secretaria de Asuntos de Género en la FEU. A mí la política estudiantil, yo la respeto mucho, pero no me gusta. Hasta la fecha participé porque las circunstancias se dieron, lo hice con mucha dignidad, con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo, pero le dije adiós, bye. Hasta la fecha sigo creyendo que lo más ruin que puedes hacer es manipular a la gente, pero lo peor es manipular jóvenes. Y la política estudiantil es muy manipulable, impuesta y dirigida, terrible. Después de la FEC, la política estudiantil es otro rollo aquí, es un tema institucional, por así decirlo, a mí no me gusta, y salgo y me meto al partido, y aquí vengo, y aquí vengo, y aquí vengo, aquí sigo. Insisto, como le digo, una mujer muy soñadora, que cree en mejorar, en que la gente sea feliz. Después entro a Derecho, qué bueno que aquí está un compañero de la universidad, y empiezas a ver los orígenes de lo que es el Estado, y donde empiezas a ver cuál es la finalidad del Estado, que es la felicidad de la gente, y yo ya les dije, yo quería ser psicóloga porque quería ayudar a la gente a realizarse y ser feliz, y cuando me dicen que el origen del Estado es ese y que la política es para que el ser humano se desarrolle y para que tenga un entorno digno y sea feliz, durante todo lo que es el derecho romano y lo que es la historia del derecho en Grecia, hablan de la felicidad y el desarrollo personal. Entonces me enamoro y me apasiono de lo que es la política social y aquí me tienes.
Bueno, mencionabas algo que en la política estudiantil será lo manejadas como manipuleo o manipular, y no se da esto a niveles de una elección muchas veces y se descuida lo que sería la sustancia. Hablo del caso de que muchas de nuestras campañas que se han visto, no lo digo de tu partido, lo digo de varios, se han manejado a partir de lo que es la mercadotecnia, y la mercadotecnia tiene por objetivo vender y no generar conciencia. Entonces el asunto es que la mercadotecnia que se está vendiendo va acorde a manejar a las masas, pero no va acorde a dotarles de una conciencia. Se ha descuidado la propaganda y el trabajar con lo social desde los partidos, desde los diversos partidos, y pienso que a lo mejor un aspecto para rescatar o empezar a retomar las esencias sería volver a aquellos proyectos, ya los mencionabas algunos, que a trabajar directamente con la gente, con las academias que se han perdido y han venido a menos, y con toda esa infraestructura que tenía el PRI de la época de los 70s, 80s, en donde había academias y un montón de cosas que se ofrecían a la población dentro de algunos sectores, que yo, bueno, desconozco yo ahorita, pero yo tengo rato que no las veo.
Fíjate que es curioso, dice que Dios nos hace y solo nos juntamos, y luego cada quien decide su perfil, hay formas de hacer política. Me hiciste una pregunta con muchos matices, es que voy a tratar de contestártela lo más elocuente posible. Mira, hablábamos de que ninguna elección es parecida, ninguna elección va a ser igual, y todas son un parteaguas, todas. Y bien, mira, por ejemplo, yo recuerdo que cuando la mercadotecnia marcó su llegada y dijo, la era de la mercadotecnia en la política, fue con Fox, que utilizó todo lo que era mercadotecnia.
Y todo lo que se halló a su lado, incluso.
Y hablamos de que empresas que asesoraban a un refresco altamente dañino.
No estás hablando de Coca-Cola, ¿verdad?
De varios refrescos. De uno, no, de ese en especial, que al final de cuentas, es que te castigan por meter goles, pero no por hablar mal de ellos. Entonces, sí, claro. Pues, adelante. Resulta, o sea, hablamos de que los que se encargaban de hacer la publicidad del refresco más vendido a nivel internacional, le hacen la campaña a este hombre. Entonces, hay quien critica, a mí en eso sí lo defiendo, que critica que Peña Nieto es un producto de mercadotecnia. No, el que se vino a enseñar a hacer política con mercadotecnia y a manipular la preferencia social fue Fox.
Definitivamente.
Y después de ahí hubo varias imitaciones, porque a este le funciona, yo lo hago, ¿no? ¿Mm? Y hay varias imitaciones, pero al final de cuentas, la verdad siempre sale a relucir. A Fox le fue muy mal. Y en los primeros meses, ni siquiera necesitamos un año, porque lo que no funciona, no funciona, es como los productos chinos. O sea, no funcionan, son de relumbrón, y la política que se hace con mercadotecnia no funciona. Si te fijas, eso es uno de los aciertos del equipo de Alfaro, que ellos trabajaron con emociones, a pesar de que hoy en día no puedes hacer política sin mercadotecnia, también no la vamos a satanizar, porque no hay manera, aquí lo comentaba acertadamente Tania, de que un candidato pueda llegar a toda la gente de manera personal y cercana, no se puede, tienes que utilizar la mercadotecnia, pero como una herramienta más. Y por ejemplo, los que utilizaron emociones, los que han utilizado la palabra cambio, los que han utilizado la palabra de llegó la esperanza, que te mueve la emoción, no solo te enajena.
Yo creo que ha sido una especie de manipulación, ¿no? Más uh-huh. que una cuestión de emociones, la manipulación a fondo, en cuestión de sentimientos, ¿no?
Estoy viendo que sí te gusta la psicología, Delia.
Ah, sí, me encanta.
Déjenme decirles que Lupita Sandoval les manda un saludo, dice, ya lo estoy escuchando, ya tengo internet, les mando un saludo a todos, y dice, y mándenme saludos, entonces un saludo para nuestra buena amiga Lupita Sandoval.
Lupita, un saludo.
Sí, vamos a un corte, regresamos y paso más saludos que tenemos aquí pendientes.
Continúa con nosotros, punto y regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos en tu programa Punto I Radio y tenemos más saludos. La señora Aida Rodríguez Aguiñaga dice, saludos, excelente el programa, ya te estamos escuchando todos juntos, o sea que no me está escuchando solamente ella. Y nos está escuchando solamente ella. También saludos de Sandra Gabriela. Y aquí también hay saludos de Paco Mesa. Dice, muchas felicidades, excelente programa. Reciban un gran abrazo todos y cada uno de ustedes como compañeros y amigos. Y Adelia Pacheco, un fuerte abrazo, hasta pronto. Ahí dice, el voto duro tiene decisión propia. Felicidades por la excelente selección de música. La selección de música se la debemos a nuestro buen amigo Felipe de Jesús Cruz, que está siempre en los controles y que sin él no sería posible este programa. Y bueno, la verdad a mí me sorprendió mucho esta nota que leo en el Universal el día de hoy. Es una nota escrita por Javier Tejeda, donde martes 16 de junio de 2015, donde dice, el PRI no está aceptando su derrota en varias zonas de Jalisco a manos de Movimiento Ciudadano. Y dice, para lograr el propósito de anular las elecciones, el PRI Jalisco ha dicho al INE, según el expediente PRI, diagonal JL, diagonal JAL, diagonal 324, diagonal PEF, diagonal 368, diagonal 2015, que los candidatos de MC realizaron una serie de indebidas contrataciones y o adquisiciones en radio y televisión, esto es, que habrían comprado ilegalmente espacios en esas dos plataformas. Sencillamente el PRI está acusando que toda la radio y la televisión que se escucha y se ve en el estado de Jalisco de vender ilegalmente propaganda a Movimiento Ciudadano. En pocas palabras, el PRI dice que la radiodifusión se vendió a MC. Acusa a las frecuencias de Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, MBS, Radiorama, Radio Armonía, Radio La Barca, Estéreo Mundo y a varias radiodifusoras y medios de comunicación, incluso hasta las estaciones de radio de TV de la Universidad de Guadalajara. Dice, el PRI, en algo que nunca antes visto en este país, está acusando a 61 empresas de medios electrónicos de hacer trampa en las elecciones y haber jugado a favor de Enrique Alfaro y el resto de los candidatos de MC en Jalisco. Solicita un procedimiento especial sancionador por muy grande que sea, el complot electoral más grande y burdo en la historia de México. Digo, qué curioso que salga esta nota y que el PRI esté haciendo esta declaración, porque si logra demostrar la impugnación que está haciendo aquí, puede echar abajo la elección más grande del Movimiento Ciudadano, pero también está comprometiendo a muchas radiodifusoras, o sea, a todos los medios de comunicación. Digo, a mí me sorprende, y es una nota del día de hoy del Universal, y como que deja sin palabras, ¿verdad? ¿Qué opinas, Jesús Cruz, sobre la nota?
Pues es una fuente que históricamente tiene fiabilidad. Pues habría que revisarlo, ahora sí, cuáles fueron las condiciones en que se contrató. También hay que mencionar que en el caso de movimientos como el que encabezó Alfaro, se podrían sumar otros factores. No me atrevería a decir esta boca en mía en si lo hicieron o no lo hicieron. Finalmente son empresas que venden publicidad y de eso viven, y finalmente pues ellos verán. Lo que sí es que hay una legislación que regula un poco esos topes de publicidad.
Sí, de hecho, exactamente, la cuestión en esta campaña precisamente que acabamos de vivir es una nueva legislación que jamás habíamos tenido, que sí limita y ata a los medios de comunicación en ese aspecto. Y mira, ya está saliendo algo de lo que siempre se ha dado, ¿no? Porque la verdad es que los medios de comunicación vendían a diestra y siniestra los espacios, que no había problema, pero ahora sí están regulados.
Que de hecho eso fue la crisis de los medios cuando se reguló en elecciones pasadas y se cotaron las cuotas de publicidad que podrían tener los partidos, y que incluso pues gobierno reclamó una parte del tiempo de las radiodifusoras y televisoras, que de manera se dividía entre todos los partidos y que se daba en spot, y que sí afectó a la economía de las empresas. Habría que revisarlo ahora sí que, como dicen, con lupa. Lo que sí es que, volviendo un poco al fenómeno Alfaro, o hablando más bien del fenómeno Alfaro, finalmente pues Alfaro prepara una candidatura que la viene preparando la elección pasada, que la continuó hasta nuestros días. Se generó un candidato de imagen que, bueno, se obtuvo los resultados que se obtuvo. Sí tendría alguna duda en cuanto si es el rumbo generar candidatos de imagen tanto para los municipios como para las presidencias, porque al final de cuentas corremos el riesgo de tener elecciones de imagen y en eso se va a quedar, y que se pierdan todos los postulados, ya no solo del PRI, del PAN, sino también del mismo Movimiento Ciudadano, con esta postura de apostarle todo a los personajes. Digo, no sé cómo, por dónde vaya, o qué se tendría que hacer, o cómo se podría ver la política de otra manera, porque la política no es solamente personajes, y pareciera que en este momento la política se centra en personajes.
Sí, déjame decirte que también un poquito más adelante en el artículo dice que ya se tomó una muestra de los spots de Enrique Alfaro, y bueno, en esa muestra es muy poquita la diferencia, es como el .19, ni siquiera un punto de por ciento de que se excedió, ¿no? Entonces, como que a lo mejor no puede llegar a más esto, pero digo, sí es preocupante pues que exista una demanda, porque incluso yo antes de empezar las elecciones estuve platicando con Rocío Lepe y estaba cuidando Televisa precisamente esa parte, decía, es que son unas elecciones muy difíciles, estamos revisando la ley, le estamos dando vueltas, porque tenemos que tener mucho cuidado precisamente para evitar esto. Todas las radiodifusoras y las televisoras estaban checando precisamente qué decía la ley para no llegar a esta parte de tener que llegar a juicios y tener que defenderse. ¿Qué opinas, Delia?
Bien, mira, a mí lo preocupante es la fuente. Universal es una fuente seria, pero la postura del partido siempre ha sido muy responsable ante aceptar sus pérdidas. Yo, si algo tengo que reconocerle a mi partido, es que es muy maduro.
Era lo que yo decía hace un momento. Siempre acepta, y yo siempre he visto al Partido Revolucionario Institucional en esa faceta, de siempre aceptar. Por eso me extraña mucho este artículo, pero incluso viene aquí el expediente que está en el INE, ¿no?
Digo, atrevería a confirmarlo. Mira, la verdad es que era uno de los puntos que quiero tocar y ya vamos avanzando mucho en tiempo.
Adelante.
El equipo de Alfaro no fue muy limpio, trabajó de manera muy sucia, vamos siendo honestos y justos. Mira, Alfaro ganó con menos de lo que perdió Guadalajara cuando competía para gobernador. Creo que 60,000 votos menos sacó en esta elección que en la anterior. Obviamente el PRI saca 160,000 votos menos. Pero estamos hablando de que, yo cuando digo que dicen que es un fenómeno arrasador, la verdad es que no, realmente tuvo pérdidas. Cuando todos los candidatos llegan a un tope y tienen que bajar, se supone que el tope no tiene que llegar porque él todavía está aspirando a una candidatura, él no tiene que tener declive. Incluso antes de ganar ya tuvo un declive de 60,000 votos en Guadalajara. ¿Qué nos espera de aquí a unos meses, a un año? El poder en estas fechas es desgastante. Así como lo ganas, lo pierdes. Hablaba del fenómeno Paco Ayón, donde decía que es a nivel internacional, que la gente, por más logros que tenga, nada le convence, nada es suficiente, nada está bien hecho. Estamos en un plan a nivel internacional, y eso es cierto, de que nada está bien. Nada está bien. Es una conducta que él supo explotar muy bien. Ahora, en temas de mapachismo, yo sí te lo voy a decir, se nos llevó la delantera. Hasta en eso nos ganó. Realmente... en temas de mapachismo se llevó la delantera en este proceso, y no lo digo yo, dile a cualquier ciudadano. Yo soy militante del Partido Revolucionario Institucional y podría tener un poquito de menos validez mi palabra en este sentido, pero basta con ver lo que sucedió en las casillas. Tenían a su representante, a uno de la prensa alternativa, no sé cómo las llamaba, y eran gente del Faro, o sea, te volteabas a su carro y traía calca del Faro. Luego los representantes, los observadores de electorales eran alfaristas, usaron acarreos, compraron votos, hicieron muchas cosas.
Había autos dando vueltas en las casillas que decían Enrique Alfaro.
Y de todos los partidos, pero este se llevó la delantera, pero feo, ¿eh? O sea, es un cochinero. Y también tuvo un costo político, porque a la ciudadanía ya no le gusta, lo veníamos hablando, la ciudadanía lo ve, y perdió 60,000 votos por esas prácticas. Entonces... yo sí difiero de que se le llame un fenómeno. Sí, es la elección como tal, es un fenómeno a estudiar. Marcel sí tuvo mucha pérdida, sí se manejó de una manera impropia, inadecuada. Yo, mi partido, insisto, es muy respetuoso, pero yo sí te señalaría muchas irregularidades. Mira, hay casillas que manejan cero votos para el PRI, pero hay ciudadanos diciendo, oye, pero yo voté por el PRI, y te dice el representante de ese partido, yo también voté y no aparece mi voto, ¿qué pasó? Tenemos circunstancias de ese nivel. Y gente que está dispuesta a defender su voto valiéndole si gana o no la casilla, pero si es que mi voto no aparece en el acta. Y hay casos así, y donde ciudadanos por su cuenta, ¿por qué? Porque el priista que es priista defiende su voto, Y hay cosas así de raras, ¿no? Entonces, fue una elección, insisto, digna de estudiarse en todos los sentidos. Sí hubo muchas irregularidades, y no dudo que también hay en esa, desconozco si quiere impugnar el partido. Yo no creo que sea su conducta, pero habría que
verlo.
Habría que darle seguimiento.
Tania Díaz.
Entrando en el corto, no sé si ahorita debatimos un poquito, yo veo que en esto que pasó de que Enrique Alfaro ganó, vamos a tiempos anteriores, es exactamente lo mismo con el PAN. ¿Va a volver a ganar el PRI? ¿Lo discutimos entrando? ¿O?
No, lo discutimos el próximo jueves, porque lamento decirte, Tania Díaz, que estamos a 2 minutos de terminar el programa. Se te hace pequeñito.
Ya se me hizo súper pequeño. Fíjense, tanto que estoy poniendo atención aquí y me está gustando tanto. El siguiente jueves lo hablamos.
Claro,
porque
que
la
sí.
Verdad es un espejo de lo que está pasando hoy en día con Movimiento Ciudadano.
La historia se repite. Delia Pacheco.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad de saludar y conocer a sus radioescuchas. Agradecida por una cabina de tan buen nivel. Felicidades por su programa. Felicidades por incluir a Tania, una gran mujer, muy trabajadora. Y bien, pues cuando me gusten invitar, aquí estoy. Y un saludo a mi presidente Miguel Castro.
Con gusto, Jesús.
Bueno, pues un saludo a todo el auditorio. Y pues nos vemos, nos escuchamos más bien el día de mañana.
Tania Díaz.
Nos vemos el día jueves. Recuerden, martes y jueves aquí estoy con ustedes. Y recuerden darle like y visitar nuestra página de Facebook.
Punto Irradio y Twitter @Punto Irradio. Nos vemos el día de mañana en su programa Punto Irradio. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.